Ayer fue aprobado el pliego para que María Teresa Dey forme parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Para analizar lo sucedido en el día de ayer y que nos dé su opinión, estamos en comunicación con el ex ministro de la Corte, el doctor Alejandro Pérez Walde, y abogado constitucionalista, a quien le damos los buenos días. Buenos días, doctor Walde.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, muy bien. Doctor, bueno, ¿cómo vio usted ayer el desarrollo y todo lo que ha rodeado a esta postulación de María Teresa Dey? ¿Cómo vio que fuera la votación sin la presencia de la oposición y que rápidamente se tomara juramento a María Teresa Dey?
Bueno, con preocupación, porque es algo que me hubiera gustado que viéramos a ver qué opinaba la Suprema Corte frente a los numerosos planteos que hubieron judiciales y que incluso se procuraron ventilar en una audiencia donde no concurrió el Senado. Bueno, los demandantes después no concurrieron a la sesión. Creo que, bueno, es un acto muy importante la designación del ministro de la Corte, y lamentablemente me parece que esto nace oscuro, digamos, vamos a hacer de, pero nada más. O sea, yo no tengo en este momento opinión jurídica para darle, porque no hemos esperado a ver qué es lo que tenía para decir la Suprema Corte de Mendoza, que tiene para resolver muchos pedidos, ahí los pedidos de los demandantes y los contrapedidos, ¿no es cierto?, de que produjo el presidente del Senado, de que se ordenara el archivo, que se rechazara la acción de certeza. Bueno, esto no lo vemos y no sabemos si al final se va a pronunciar la Corte. Creo que no se permitió que funcionaran los resortes institucionales que la provincia tiene. Funcionaron de un modo acelerado, distinto, difícil, raro, primera vez, nunca ha sido así, apuros, urgencias que no existen, y bueno, no ha quedado una buena impresión del comienzo de esto. Pero bueno, esto lo iremos viendo, porque además, como la Constitución dice que el planteo de la existencia o no de los requisitos puede hacerse en cualquier tiempo, bueno, pienso que ya va a venir, en algún momento va a venir un planteo de esa naturaleza.
Y mientras tanto, se lo consulto a usted como ex miembro de la Corte y también como abogado constitucionalista, mientras tanto se resuelva esa cuestión de fondo, ¿la doctora Teresa Dey es miembro de la Corte o la Corte, hasta tanto no resuelva, fue una cuestión formal lo del juramento del día de ayer?
No, ayer se han cumplido los pasos formales, hoy estará, me imagino, publicado en el boletín oficial el nombramiento. Si el tribunal, que es el único que puede revisar la constitucionalidad de los pasos que se dan, si el tribunal no toma una decisión distinta, la doctora Dey está incorporada en la Corte hasta tanto alguien plantee la nulidad.
Y en cuanto a los requisitos, ¿hay una jurisprudencia que diga que una persona que haya ejercido 20 años en la justicia sin haber sido magistrado puede ser miembro de la Corte? Allí hay una discusión en torno al artículo 152, para ser claros, ¿cuál es la interpretación que se tiene que hacer de ese artículo?
Bueno, eso lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, no lo digo yo, lo dicen 5 autores nacionales más o menos, que no se considera un ejercicio de la profesión en transcurrido en los tribunales, ¿no?, en cargos de funcionarios además. Nuestra Constitución daba la alternativa de 8 años de magistratura, tampoco los tuvo nunca. Bueno, no hay antecedentes de ingreso sin los requisitos constitucionales, en la Corte, ¿no? Seguro.
¿Y esto cómo se toma? ¿Como algo inconstitucional? ¿Cómo lo ve usted? Perdón, le reformulo la pregunta. ¿Como algo inconstitucional o como algo que sienta jurisprudencia para una futura nombramiento que tenga los mismos requisitos que Teresa, o lo que tenga las mismas condiciones que Teresa Dey? Para un futuro nombramiento, digo.
Estas cosas tienden a repetirse. Ya vendrán otros y harán lo mismo, y bueno, los que hoy defienden una determinada postura, los vamos a ver cómo atacan a la otra postura. En la Corte no hay un caso antecedente como este, y bueno, veremos en el futuro, pero no es el modo constitucional, por eso ya lo dijimos, ¿no? Ya se ha ya se ha hablado mucho, y lo que sí me quedé, nos hemos quedado ahora esperando a ver qué es lo que hacía la Suprema Corte, cómo se pronuncia la Suprema Corte frente a los planteos que ingresaron desde hace 10 días, hace una semana. O sea, evidentemente lo que se procuró fue evitar y, o llegar antes que se pronuncie la Corte, ¿no? Pero bueno, la Corte igual se puede pronunciar.
Y si se pronunciara la Corte para conocer cómo sería el mecanismo, dentro de... No hay un plazo, entiendo, para que se expida la Corte en esta situación.
Y sí tiene plazos. De las peticiones que le han formulado tanto los demandantes como los demandados, tiene un plazo para pronunciarse, que está corriendo. Ese plazo es el que se trató de llegar antes, pero... bueno, tiene un plazo y se va a pronunciar. Es la única que se puede pronunciar sobre la constitucionalidad de los actos. En nuestro sistema constitucional, las inconstitucionalidades las declara formalmente el Poder Judicial.
Doctor, y por ejemplo, pasado este tiempo o antes de que se expida la Corte, la doctora Teresa Day le toca actuar, digamos, en dos hechos, que tenga que darle intervención y luego la Corte la declara como inconstitucional su nombramiento. ¿Qué es lo que sucedería y cuáles serían los problemas que le acarrearía a la provincia esa situación?
No sé en qué causas puede ser que estén en trámite. No sé si hoy va a asumir formalmente y va a empezar a firmar fallos. No tengo la menor idea de eso. Lo que sí sé es que la única que lo puede impedir es la Suprema Corte. Y si no lo impide, bueno, empezará a actuar. O sea, esto no. De ahí ya me está usted pidiendo que haga futurología.
le consultaba qué sucedería. Pero
podría ser actos viciados, sí, podrían iniciar actos viciados y luego se llegara a la conclusión de que está mal designada, que está sin cumplir los requisitos constitucionales.
Y doctor, ya esto es más una opinión, ¿el sistema de elección y de votación usted considera que ya debería de ser cambiado este sistema de boleta blanca, boleta negra y que sea de forma secreta?
Sí, absolutamente. O sea, hace rato ya que las repúblicas, bueno, como en Estados Unidos, en Norteamérica, el análisis y todo ese trámite de prestar o no el acuerdo, nosotros lo hemos tomado de esa constitución de los Estados Unidos, se hace en forma abierta y pública. Cada uno defiende o no el pliego y así vamos, tranquilo. Tiene que ser algo abierto para que la gente conozca. De todas maneras, esto no era algo que debía ventilarse en los acuerdos, ¿no? Si aquí lo que hay es un incumplimiento de requisitos constitucionales, el acuerdo no lo ha purgado. O sea, eso, por eso dice la norma, expresamente 43 de la Constitución, dice que la nulidad se puede plantear en cualquier tiempo.
Bien, doctor, y por último, y agradeciéndole este contacto con...
Perdón, ¿sí? Tendríamos que cambiar la Constitución, para poder hacerlo abierto. Hoy la Constitución dice que es secreta la sesión.
Sí, eso... Eso está claro. ¿Cuál era la... Usted compartió tareas con María Teresa Day en el Poder Judicial. ¿Cuál era su función, dentro del Poder Judicial?
Ella era coordinadora del Ministerio Público en los últimos años que me tocó actuar. Y trabajó antes también en eso. Yo con ella nunca tuve muy poco trato, porque en realidad hasta muy poquitito antes de irme yo estuve el procurador González, después llegó Goulet, y en general la Corte trata con el procurador general. La coordinadora tiene una tarea interna del Ministerio Público, una tarea de coordinación precisamente de todo el Ministerio Público, de todos los fiscales, ayudantes de fiscales, de Juan Ramón en terreno. Bueno, eso, así que pero el trato que teníamos los ministros era con el procurador general que integra la Corte.
Por último, y ya lo despido, doctor, ¿usted cree que esto es un avasallamiento hacia las instituciones nombrar a alguien que no ha ejercido nunca como abogada, ni mucho menos como magistrada, teniendo en cuenta la trayectoria de muchos de los, de casi todos los ministros de la Corte que componen el cuerpo?
Bueno, a lo mejor el adjetivo es quizás un poco extremo, el avasallamiento. Tenemos, son 7 miembros los de la Corte, y estamos hablando de uno solo de ellos. Así que no quiero no quiero adherir a un adjetivo tan fuerte. Creo sí que dejamos un antecedente de incumplimiento que se va a repetir en el futuro, no le quepa duda. Y bueno, y después cuando sean los otros los que hacen esto, que hacemos hoy nosotros, veremos que está muy mal lo que hacen los otros, que es lo mismo que hacíamos cuando éramos nosotros.
Bien, sí, lo criticamos. Sí, criticamos nosotros y después lo hacemos nosotros mismos cuando nos toque hacerlo. Es una discusión política en el medio, y en el medio están los mendocinos y mendocinas en el medio, porque después lo va a hacer, usted está diciendo, lo aclaro, lo va a hacer el Partido Justicialista, ahora lo hace la Unión Cívica Radical y viceversa, y en el medio
otro
se
partido,
tiene que...
O sea, otro partido que no sea ni el justicialista ni el que está hoy. O sea, lo que digo es que nosotros en eso, lamentablemente, dejamos una incoherencia que después alguien la usa de un modo que no nos gusta. Así que, bueno, pero eso, en Mendoza eso es muy común, porque Mendoza tiene verdadera alternancia en el poder. O sea, en Mendoza, acuérdese, creo que en una sola oportunidad hubo tres gobernadores del mismo signo, después siempre hubo cambio de signo. Así que todos sabemos, cuando hemos gobernado, que después vienen los otros y revisan lo que uno hizo.
Bien, doctor, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a usted, Sebastián.
Bien, era el doctor Alejandro Pérez Walde, abogado constitucionalista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la designación express de María Teresa Dey en el día de ayer.